¿quién debe establecer pautas para el comportamiento de los estudiantes en un liceo público o privado? Las respuestas a esta pregunta podrían ser varias. Las autoridades de cada instituto, los docentes, los padres, asistentes sociales, pedagogos, en fin, un largo etcétera. Pero ¿qué tal si quienes fijan las reglas de convivencia son los propios alumnos? En el Liceo 24 de Paso de la Arena, un grupo de dos estudiantes de segundo año acaba de ganar un concurso organizado por el programa Pelota al Medio a la Esperanza del Ministerio del Interior. El proyecto ganador se titula Conviviendo Juntos por un Lugar Mejor y llama la atención porque, entre otras cosas, propone que los propios adolescentes de ese centro elaboren un código de convivencia que regule el funcionamiento interno. Además, propone la recuperación de espacios deportivos y recreativos en el liceo y adquirir equipamiento de juegos para mejorar el uso del tiempo libre durante los recreos. En los próximos minutos les proponemos conocer de qué se trata este proyecto, cómo fue que se elaboró, qué apoyo tiene entre los más de 1000 alumnos del liceo. Rosario Castellano se encuentra allí, en el Liceo 24. Rosario, ¿nos escuchas bien?
Buenos, perfectamente.
Y estás bien acompañada, ¿no?
Muy, muy bien acompañada. Hemos invadido el despacho de la directora, la señora Milka, Boer, y realmente una mesita muy chiquitita. Aquí está también la profesora de Educación Física, detrás de esta iniciativa, Carla Hilardía, y dos jóvenes alumnas, son en este caso dos alumnas de ese segundo año responsable, de, como tú decías, del programa, Yara Pérez, que tiene 13 años, y Lucía Delgado, de 14 años.
Bueno, les saludo a todas ustedes, a ti, a la profesora y a las dos alumnas, y empiezo preguntándote, Rosario, a ti, que nos describas brevemente cómo es el Liceo 24, cómo es el entorno.
Bien, estamos en la zona de Paso de la Arena, la que se llama Barrales. Yo llegué hasta aquí tomando por los accesos, luego Camino Civil, si al llegar a Tompkinson, exactamente ahí arranca Barrales y a unas pocas cuadras uno se encuentra con este liceo. Un liceo que es de 1982, así que es relativamente nuevo y se le nota nuevo. Es un liceo en el cual se ha usado mucho el hormigón, donde se ha resuelto en una sola planta, ubicado en un predio amplio, rodeado de una reja, con mucho verde, donde además entonces permite una ampliación que se está esperando desde el año 82, porque este liceo que hoy tiene 26 aulas, dos de ellas además transformadas en aulas informáticas, y por falta de espacio se ha tenido que agregar dos aulas prefabricadas, todavía están esperando, como te digo, una ampliación. Es un liceo que funciona en tres turnos, el de la mañana 7:30, es el que está en este momento en pleno recreo, y otro en la tarde que empieza a la 1:10, las dos tienen ciclo básico y además horario extendido, y luego tiene un horario nocturno, ese sí llega hasta sexto año, que a las 7:30 de la tarde y hasta las 11:30 de la noche ocupa entonces estas mismas instalaciones. En cada caso unos 500 alumnos, casi 500 alumnos por turno en estos tres turnos. Y realmente uno lo que advierte ya cuando ingresa, yo llegué 8:45, o sea que hace un rato que los muchachos, 8:15, perdón, hacía un rato que los muchachos ya estaban, había un partido de ping-pong, por ejemplo, en el hall, muy tranquilos, no hay en el entorno chicos en la vuelta, todos están en el interior del liceo, y como te digo, en una mesa bastante desvencijada, que supongo que es una de las que quieren arreglar, había una buena partida de ping-pong. Pero también por fuera hay dos buenas canchas que también están en mal estado. Entiendo perfectamente entonces que sea parte del proyecto arreglarlas. Pero realmente hay otras cosas que te sorprenden. Por ejemplo, a raíz del año del Bicentenario, año pasado, los alumnos desarrollaron una serie de pinturas mural, trabajos plásticos, que en los salones, en los pasillos, se advierten y con muy buen tino, seguramente a partir de lo que me decían, son excelentes maestras de dibujo, profesores de dibujo, realmente le han dado color y le han dado otra vida a estas paredes de ladrillo encalado. Así que creo que van fotos, de alguna forma es un adelanto de lo que aquí me he encontrado. Un edificio bien conservado, bien cuidado, y sobre todo alumnos que me da la impresión de que están bien cuidados. Aunque según pude averiguar, esta iniciativa de los de segundo año viene a partir de que consideran que conocen poco a los de primero les dan poco bolilla a los de tercero.
Vamos a conversar con quienes están acompañándote allí. En primer lugar, a ver la profesora de Educación Física, Carla Hilardía. ¿Nos escucha bien?
¿Qué tal? Sí, cómo no, buenos días.
Y el saludo también que ya habíamos dejado para Yara Pérez y Lucía Delgado, las alumnas. Buen día.
Buen día.
Bueno, no sé quién va a ir contestando estas preguntas. Empecemos, por ejemplo, con la profesora Hilardía. ¿Cómo es la situación habitual en cuanto a convivencia entre los estudiantes del liceo?
Bueno, cuando empezamos a realizar este proyecto, lo primero que hicimos fue justamente analizar cuál era la situación que se estaba viviendo en cuanto a la convivencia. La convivencia con respecto a lo que sucedía dentro del salón de clase y la convivencia fuera del salón de clase. En sí es un grupo que manifiesta tener problemas justamente de conducta. No así sucede en las canchas. Esto se manifiesta más en los salones, ellos nos decían. Se ve en agresiones de tipo verbal, física, entre ellos mismos o muchas veces hacia algún docente. Maltratos de diferentes tipos, apodos que se ponen entre ellos. Y justamente a raíz de todo esto surge la necesidad de hacer este proyecto, donde ellos lo van a explicar muy bien, consta de dos partes, donde la parte principal justamente es este código de convivencia que sale de ellos mismos, de los protagonistas.
A ver, ¿qué pasa con la relación entre autoridades y docentes? ¿Qué nos pueden contar, no sé, Yara, Lucía?
Dale, Yara, empezás tú, que me dijeron que tenés vocación de abogada. ¿Qué pasa con la relación de ustedes con los docentes y con la dirección del liceo?
Bueno, nosotros muchas veces no coincidimos con lo que decimos con los profesores y entonces no nos lleva a un buen relacionamiento entre nosotros y entre los alumnos tampoco, no somos muy buen compañeros a veces y entonces no logramos tener la comunicación necesaria.
Sí, recién la profesora Hilardía hacía una descripción de cómo es el asunto convivencia ahí. ¿Ustedes qué problemas principales de convivencia identifican? Ustedes, que son los protagonistas mismos, ¿qué dicen?
Nosotros, no nos, como que nuestro grupo no nos sabemos comunicar, no nos expresamos bien, entonces nos llevamos un buen relacionamiento, como quien dice.
Cuando tú hablas de nuestro grupo, ¿a qué grupo estás aludiendo?
Al grupo en la clase en la que estamos.
¿La clase?
En segundo.
Ajá. Es un grupo donde hay problemas, donde entre ustedes se llevan mal.
Sí. No tenemos buen relacionamiento entre nosotros. No somos muy buen compañero.
¿Ejemplos de lo que ocurre?
Apodos, agresiones verbales y a veces, bueno, insultos, todo eso.
¿Pero qué, hay barritas que se enfrentan o es todos contra todos?
No, de repente como que hacen como un complot entre compañeros y ahí lo hacen hacia una compañera o un compañero en específico y le ponen un apodo, entonces queda por todo el año y le hacen sentir mal al compañero ese o la compañera y es entre todos contra uno. O contra dos, y son como muchos contra uno.
¿Es eso que los
han hecho llorar a compañeros y eso?
¿Cómo, perdón?
Incluso han hecho llorar a compañeras por esos tipos de apodos y todas esas cosas.
Es eso que los psicólogos llaman bullying, ¿no? ¿Ustedes han escuchado ese término?
Sí, sí.
Ese es uno de los inconvenientes principales. ¿Es el único que existe en la convivencia del grupo que ustedes integran?
No, hay agresiones físicas también.
¿Cómo es eso?
Y bueno, a veces se han peleado en la clase varias veces, generalmente varones, y bueno, los profesores a veces lo quieren parar y no pueden.
Y no pueden meterse porque no saben hasta qué instancia llega.
¿Eso llega a ocurrir adentro de una clase, mientras está transcurriendo una clase?
Sí, sí.
¿Y por qué motivo? ¿Por qué termina habiendo una pelea entre alumnos varones?
Por apodo y por todas esas cosas.
Porque ellos empiezan hablando como si fuese un juego. Y en realidad uno se lo toma como una broma y los profesores le dicen que paren, pero los chiquilines dicen que no, que están jugando, hasta que a uno ya deja de parecerle una broma y ya ahí empiezan las discusiones y ahí es cuando se llega a lo físico.
¿Cuántos alumnos integran ese grupo?
Somos como llegando a los 40, somos 38, creo, 37.
Ustedes están en segundo.
Sí.
¿Vienen ya de antes integrando ese grupo? ¿Qué pasó en primero?
No. En primero estábamos como todos en distintos grupos y en cada grupo así era más tranquilo. Ya segundo ahora se complicó porque al principio de año éramos un buen grupo y ahora ya no.
Uh-huh. ¿Otras clases del mismo liceo presentan también estos asuntos que ustedes están contando, estas disfunciones en materia de convivencia?
Otro segundo creo que son más tranquilos por lo que nos dicen los profesores, como que no llegan tanta violencia como el nuestro. Terceros y eso capaz que sí, pero segundos no tanto.
En reuniones de profesores nos han dicho como que somos uno de los peores segundos del turno matutino.
Ajá, o sea que ustedes son el grupo problemático.
Sí.
¿Y cuáles creen que son las causas? ¿Por qué pasa eso?
Por no escucharse, una de las cosas. Por no hablar entre nosotros y tratar de entendernos. Y porque a veces los chilenos no quieren entenderse, interactuar y todo, y resuelven todo con los apodos, con los gritos, hablando mal y todo, y eso lleva a la violencia entre nosotros.
¿Alguna otra explicación? No sé si de ustedes, las alumnas o de la profesora, han analizado con más detalle las causas de estos problemas.
En sí, ellos lo que ven es que como que ha aumentado significativamente las observaciones, las sanciones, como que esto lo ven en su grupo y a nivel general. También lo ven en los recreos, que también sucede, en las agresiones. Y bueno, lo manifestaron cuando hicimos la evaluación, el diagnóstico de lo que estaba sucediendo, ¿no?
No, pero claro, quería profundizar en las causas.
Sí.
Porque da la impresión de que son fenómenos que se generaron este año.
Sí, viene sucediendo, es como que se ha incrementado, ¿no? Ellos lo ven como que ha habido un aumento en el tema de la falta de tolerancia, la falta de respeto de unos hacia otro, de la discriminación. Son como que temas puntuales que han sacado en estas charlas que hemos tenido para en estas reuniones para elaborar este código, ¿no?
Lucía, Carla, ¿hay problemas de violencia también con el exterior del liceo?
Sí, ha pasado que al finalizar el turno han habido peleas de distintos turnos, el mismo turno, fuera del liceo.
¿Y han padecido problemas de delincuencia? ¿Alumnos del liceo han sido robados?
Sí, muchas veces. Generalmente en el turno de la tarde. Nosotros, por ejemplo, que venimos tarde a gimnasia, a muchos compañeros le han robado los gorros, championes, cosas de marca.
¿Esa es una zona peligrosa? ¿Ustedes entienden que termina siendo una zona peligrosa para la entrada y la salida?
Sí.
¿Hay vigilancia policial?
Sí, hay, sí. En la puerta del liceo hay.
Pero por lo visto no logra contener todos los riesgos.
Oh, sí, igualmente ahora está más tranquilo que lo que era antes. Al principio de año fue como mayor, ahora ya no tanto. Como que ven la presencia de un policía y ya no se acercan tanto como antes, que se acercaban casi a la esquina.
Vayamos a la razón por la cual estamos conversando con ustedes hoy. En julio de este año, el programa Pelota al Medio a la Esperanza del Ministerio del Interior lanzó el Campeonato por la Vida y la Convivencia, que lo que hace es organizar torneos de fútbol masculino y femenino en los cuales pueden participar todos los liceos y escuelas de UTU del país. Para la inscripción a ese campeonato debían cumplirse una serie de requisitos, el más importante de los cuales era que el liceo presentara un proyecto de convivencia en el centro educativo. Por lo que sé, se presentaron en total 47 propuestas provenientes de todo el territorio y el primer premio correspondió justamente al trabajo del grupo de segundo 2 del liceo número 24, que lleva como nombre Conviviendo Juntos por un Lugar Mejor. Ese proyecto es el que está coordinado por la profesora Hilar Díaz y fue redactado por 12 estudiantes del grupo: Facundo Álvarez, Stephanie Castro, Lucía Delgado, Jonathan Lugo, Catherine Morales, Melina Morales, Alison Pérez, Yara Pérez, Nahuel Rodríguez, Claudio Saldaña, Diego Silva y Jessica Torres. Profesora Hilar Díaz, sí. ¿Por qué fue este grupo el que redactó el proyecto? ¿Justamente por sus propios antecedentes?
No, lo más gracioso es que, bueno, esta propuesta nos llega, nos interesamos en la participación en el campeonato y, bueno, a raíz de eso presentamos el proyecto, pero cuando expongo la idea a los distintos segundos, solo este segundo se quiso comprometer a trabajar. Es un poco paradójico que este grupo con distintos tipos de problemas fuera el que manifestara la intención de participar y bueno, y lo han hecho y han venido fuera del horario liceal, se han comprometido, han trabajado.
Interesante, porque por lo visto entonces partieron de una autocrítica.
Exactamente, exactamente. Eso es lo que al menos a mí me motivó a seguir trabajando y que ellos vinieran, que los padres permitieran justamente que vinieran fuera del horario liceal, ¿no? Que muchas veces por toda la problemática de los alrededores y lo que se escuchaba, muchos de ellos estaban temerosos, ¿no? De estas venidas al liceo.
¿Cuánto tiempo llevó a armar el proyecto?
Nos comenzamos a reunir en el mes de junio y estuvimos trabajando hasta después de haber entregado el proyecto. Seguimos trabajando en eso.
Y vi que tuvieron como base un análisis FODA.
Sí, hicimos un análisis FODA. Les planteé a ellos no sabían justamente de lo que se trataba. Y bueno, empezamos a analizar los distintos puntos, hicimos una lista con distintos puntos y bueno, elegimos los más significativos y fue lo que establecimos en el proyecto.
FODA, habría que explicar quizás para todos los oyentes qué es un análisis FODA, ¿no? Profesora.
Exacto. Y son distintos puntos donde encontramos fortalezas, oportunidades, debilidades, ¿sí? Y falta un punto. Bueno, en esos puntos estábamos trabajando justamente.
¿Y cómo les resultó a ellos?
Y amenazas, ¿no?
Sí, claro, era el término que estaba faltando.
Exacto,
para completar la cifra. ¿Cómo les resultó a ellos? ¿De dónde salieron los aportes? A ver si nos cuentan las dos alumnas que están con nosotros. Bueno, por ejemplo, ¿consultaron a otros compañeros de ustedes del propio grupo o de otros grupos?
Sí, nosotros nos reuníamos, los que formábamos el proyecto, y también preguntábamos, ¿no? Porque los delegados y eso también, si querían aportar algo, porque el código de nosotros es abierto. Entonces, cualquier propuesta o sugerencia que aporte y beneficie, mejor. Y nosotros, y cada propuesta la íbamos hablando entre todos en grupo, y de ahí salían todo lo que hacíamos.
¿Les entusiasmó efectivamente el trabajo?
Sí, a nosotros nos gustó eso porque se empezó a ver interés en armar todo esto y la propuesta y todo, y nos va gustando cada vez más y eso fue lo que motivó también a llevarlo a cabo.
¿Y cómo reaccionaban sus compañeros cuando sabían que ustedes estaban en esto?
Ellos no, cuando la profesora nos planteó, como que nadie quiso, y nadie se motivó porque todos decían, ah, no, fuera de turno, y todos tampoco querían trabajar y todo. Y nosotros, que fuimos los que quisimos, nos gustó y todo. Y después cuando se enteraron que íbamos a hacer, como que mucho no les gustó.
Pero ustedes, no sé, fueron cuestionados, por ejemplo. ¿Hubo quienes se quejaron, se burlaron porque estuvieran trabajando en esto, un proyecto de convivencia?
No, yo creo que más bien lo que les pudo haber molestado o algo es que se enteraron que nosotros habíamos ganado, y entonces como que nadie daba por hecho que íbamos a ganar, nadie apostaba a nosotros. Ajá. Entonces capaz que lo que les molestó fue eso, que hayamos ganado nosotros.
Pero mientras ustedes estuvieron involucrados trabajando en el proyecto, el entorno recibió esa tarea pacíficamente, digamos.
Sí.
Esta semana se habló mucho de que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, canceló su visita a un liceo ante el anuncio de que allí iba a ser blanco de un escrache organizado por el sindicato ADES. Pero se habló poco de la razón por la cual el ministro y otras autoridades iban a llegar a ese instituto. Allí, en el liceo número 24 de Paso de la Arena, está esta mañana Rosario Castellanos para conocer qué habían escrito, qué habían preparado los alumnos de segundo año que resultaron ganadores de un concurso organizado por el programa Pelota al Medio a la Esperanza. El proyecto ganador se titula Conviviendo Juntos por un Lugar Mejor, y sobre él estamos teniendo el testimonio de la profesora de Educación Física, Carla Hilardía, que coordinó este trabajo, y dos de sus redactoras, Lucía Delgado y también Yara Pérez, alumnas ambas de ese segundo año. Vayamos al plan. Ustedes hablan de los conflictos que se presentan dentro de la clase, en los recreos, en el horario de salida, maltratos físicos y verbales entre compañeros, incluso alguno dirigido a docentes. A esto le suman destrozos en infraestructura, tales como bancos, escritorios, pizarrones, papeleras y puertas. Y dicen en el proyecto que planificando una serie de actividades recreativas y deportivas se podría incentivar para que esos conflictos aflojaran, para que desaparecieran. Concretamente, cuéntenos, ¿qué tipo de acciones están proponiendo? ¿Cuál de las dos nos contesta?
Lucía.
Bueno, las actividades que se iban a hacer, bueno, debido al código de convivencia, se iban a dividir en tres partes, en deberes, derechos y obligaciones. Y bueno, de ahí en uno de los derechos es que cada alumno, cada persona puede opinar a ver o dar una sugerencia de qué actividades realizar y si precisa algo más del código, ya que es un código abierto.
Pero primero vayamos a las actividades que ustedes están proponiendo, porque entienden que esas canchas, por ejemplo, que están deterioradas, otras instalaciones que tienen para la práctica de deportes pueden resultar muy útiles, ¿no?
Claro.
Que cuando ya esté terminado el arreglo de las canchas, una de las actividades que estaban planteadas era también el handball, el básquetbol también, porque nunca se había podido hacer porque los tableros están rotos, y fútbol, handball, todo tipo de deportes que antes no se podían hacer. También incluso habían propuestas de hacer con bicicleta también, llevar y patineta y todo, y patines y todo, y son propuestas que como que motivan a los chiquilines, ¿no? Y ya con una cancha así tenés otro punto de vista, mirás diferente y a todos les va a gustar más.
¿Las canchas en qué estado se encuentran en este momento?
Crítico.
Veo las fotos, tengo las fotos que están incluidas en el proyecto. Sí, son bastante desesperanzadoras, ¿no?
Sí.
Veo, por ejemplo, cómo están los pavimentos, veo, por ejemplo, cómo están los tableros de básquetbol.
Están, sí.
Sí, las escucho. ¿Cómo se proponen arreglar esa infraestructura?
Una otra se pasa.
¿Quién se decide ahora?
Bueno, buen día, Cotelo. Habla la profesora Mica Boer. Quería, bueno, agradecerle su presencia acá y agregar algo que creo que es muy importante. Los destrozos no son exclusividad de los alumnos del liceo. Acá es una zona que sábado y domingo entran, rompen gente del barrio, gente que no es del barrio, tiran todas las protecciones, los portones. Entonces, no tenemos que pensar que ese estado de deterioro es pura y exclusivamente por los alumnos, porque no es así.
Uh-huh. No, eso está claro, pero ¿cómo se proponen ahora arreglar esas canchas, por ejemplo?
Ah, ¿cómo se proponen ellos? Bueno, eso vamos a tener que dirigirlo un poco nosotros. Ya pedimos presupuesto a empresas, incluso a la empresa que hizo las canchas en su momento, para la reparación. Pedimos varios presupuestos agregando cosas, ¿verdad? ¿Hasta dónde podemos ir con esto? Porque además hay tareas que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Ejemplo, pintar las canchas. Otro tipo de cosas que nosotros podemos hacer. Entonces, si el dinero no alcanza, las sacamos del proyecto y lo realizamos nosotros.
¿Ustedes van a recibir dinero por el premio de este trabajo en el concurso. Ese dinero se va a destinar a esos trabajos, justamente.
Pura y exclusivamente. No puede tener ningún otro destino que no sea el que ellos pidieron en el proyecto.
Por otro lado,
sí. Ante él les va a hacer un regalo a los 12 alumnos. La presidenta de Antel les va a regalar una tablet a cada uno de ellos. Que eso es algo aparte y que no estaba pensado ni nada en el proyecto, ¿verdad?
Sí, sí. Una tablet con conexión a internet durante un año. Supongo claro. Que ya tienen pensado cómo la van a usar. ¿Qué dicen las chicas?
Y creo que todavía no tienen mucha idea, aunque ellas manejan perfecto las ceibaritas que tienen las últimas, y acá tenemos conexión, así que en cualquier lado del liceo las vemos trabajando con ellas, o jugando, o lo que sea, pero es algo muy importante para su formación.
Vuelvo ahora a Yara Pérez y a Lucía Delgado, a ver si se animan a hablar, si se le fue la timidez, porque algo habían empezado a contarnos a propósito de otra pieza del proyecto que presentaron, quizás la pieza que llamó más la atención, este código de convivencia. No sé si ya están en condiciones de revelarlo. ¿Pueden por lo menos adelantarnos qué tipo de disposiciones incluye?
El código surgió de la necesidad de establecer los acuerdos entre los estudiantes y para intentar mejorar el relacionamiento entre nosotros. Y de ahí diferenciamos algunos puntos que era donde estaban los deberes, los derechos y las obligaciones. Y ahí pusimos varios puntos y que se quiere llevar a cabo, ¿no?
¿Nos pueden contar algunos?
Bueno, uno de los deberes es, en caso de observar un compañero causando daño en este espacio, e incluso en los materiales didácticos, hacerle ver el error.
¿Qué más?
Otro es poner en práctica los valores como la solidaridad y el compañerismo. Después, uno de los derechos es invitar a docentes, adscriptos y personal administrativo a que participen y nos acompañen en distintas actividades lúdicas. Tenemos derecho a participar en las distintas actividades sin discriminar y ser discriminados. Tenemos derecho a aportar sugerencias que beneficien y contribuyan a mejorar este código.
Está bien, porque ustedes enumeran derechos, pero al mismo tiempo incluyen deberes. Sí, es más, terminan con obligaciones, lisa y llanamente obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones?
Bueno, una de ellas es obedecer a quien o quien están a cargo y respetar y es obligación de cada estudiante mantener, cuidar y preservar las canchas, el material didáctico y elementos de la naturaleza. Entre tanto.
Me pregunto, ¿el código de convivencia está concentrado exclusivamente en el uso de estas instalaciones deportivas?
No, nosotros lo hicimos por el lado también, no solo de las canchas y todo eso, sino que el código de convivencia es para intentar mejorar el relacionamiento, ya que todos los problemas que tenemos también en nuestro grupo y todo, como que con este código lo que queremos llevar a cabo es la convivencia entre nosotros, el relacionamiento, la integración, la comunicación.
¿Nos dejan publicar el código o el borrador de código tal cual está hoy? ¿Podemos ponerlo en internet?
Sí, no.
Todavía no. Voy a hacer una aclaración, Cotilo, bueno, habla Mica.
Sí. El no, te aclaro, Emiliano, vino por un gesto de la directora. Ellas quedaron un poco desconcertadas.
No, pero tiene una razón. Cuando ellos lo elaboraron, nos dijeron, nosotros queremos presentárselo a las personas que nos dieron el premio. Entiendo. Y que consideraron que el nuestro era el mejor. Después no hay ningún problema, se lo vamos a dar a publicidad a todos. Perfecto. Pero ellos consideraron que primero se debían a esas personas.
Esperaremos, ¿verdad? Entonces al momento, sí, en que se produzca ese acto de entrega del premio. Pero termino preguntándoles, quizás a las alumnas que están con nosotros, ¿qué expectativa tienen sobre la viabilidad de este proyecto? ¿Ustedes creen que el conjunto de los estudiantes se va a involucrar con estos criterios, con estas ideas?
Y lo que nosotros pretendemos es que sí, que se integren a jugar, o sea, hacer todo tipo de actividades didácticas y eso, y así tener un poco más como un ejemplo, la convivencia y todos esos valores que no se aplican solamente en la hora de deporte y eso, sino en la vida cotidiana.
Pero pregunto, ¿todos los alumnos del liceo ya conocen este código?
No, lo vamos a dar en conocer en afiches y todo eso en el liceo.
¿Y los que lo conocen afuera del grupo de ustedes, qué les han dicho?
Por ahora ningún comentario.
No opinan mucho.
¿Ustedes, no. ¿Ustedes se tienen fe para convencerlos, para que todos terminen compartiendo este camino?
Sí.
Sí. Bueno. Bastante fe, porque por algo llegamos hasta acá, por la fe más que nada.
¿Cuándo empiezan con esa promoción?
Después de la entrega de los premios.
Allí va a ser el momento.
Sí.
Bueno. Yo quiero felicitarlas a ustedes y a los otros redactores del proyecto, felicitarlas por el proyecto, la idea, la terminación, y bueno, y por el premio, por el hecho de que hayan sido los ganadores, ¿no? Creo que vale la pena que Rosario después en algún momento se haga un tiempo, no sé, quizás sobre fin de año, para ir de nuevo allí y tratar de sacar conclusiones, ¿no?
¿Cómo la ves? Absolutamente, desde ya quedo comprometida a que cuando tengan algo hecho, venir a verlos y contarles. Pero creo que hay un dato que no menos importante, porque esto era la condición para integrar un equipo de fútbol masculino y otro femenino para ser representantes del liceo. Así que estas chicas, que no van a jugar al fútbol, fueron en definitiva parte de los que lograron cumplir con ese objetivo, porque el liceo tiene cuadro de fútbol masculino a partir de esta iniciativa. No lograron el femenino, les pregunté a ellas y no están dispuestas a integrarlo. Por lo visto están para este otro trabajo, pero creo que va a ser muy importante también para mejorar la convivencia los logros que pueda hacer el cuadro de fútbol de la institución. Estoy convencida de que va a ser parte del proyecto bien interesante.
Les deseamos suerte entonces en esa otra parte de la cosa, en el campeonato.
Algo más quería decir, me parece, ¿verdad? Tiene una lectura.
Si la gente pudiera ver que el cambio se produce como resultado de millones de pequeñas acciones que parecen totalmente insignificantes, entonces no dudarían en realizar esos pequeños actos. Howard Finn, 1922-2010.
Yara Pérez. Bien. Lucía Delgado, alumnas de segundo 2 del liceo número 24, de Paso de la Arena. Gracias también a la profesora Carla Hilardía y a la directora Milka Boer, que han estado con nosotros en estos minutos de En Perspectiva esta mañana. Hasta la próxima.
Los agradecidos somos nosotros. Gracias. Que pase bien.